Neen. Espejos. Nos creó divinidad para soportar la existencia infinita. Creamos divinidad para entender nuestra finita existencia. Serán vida y muerte, mutación energética intermitente. Antes ser obra de la casualidad, trascendencia, camino inminente. Capítulo 1. Espejo. Egotismo por Dios, en el nihilismo su voz, codicia, raíz de pobreza, fertiliza, indiferencia, espejismos que nos recluyen al amparo de la incertidumbre, llevándonos tan hondo de un barril carente de fondo. Andar en automático es haber nacido para morir, nadar en escamas de vanidad es realizarse solo al consumir, vivir conlleva morir, sentirte lejos de ti, vivir, el nuevo vivir, olvidar mi yo de mí. Las manos de Francisco con la soga en su cuello han dejado de temblar. Dispuesto a soltar, ve una luz en el espejo del recibidor, justo a 6 metros de la escalera donde decidió saltar. Seducido por el bello brillo, parece haber olvidado el ritual que estaba a punto de terminar. Se dirige al marco antes espejo, donde se ve luz y nada más. De frente, comienza a levitar. Un rayo de luz que nace del centro de su frente se une al resplandor del espejo, llevándolo a atravesar. Ya del otro lado del espejo, se encuentra en algún punto del universo sin poder respirar. Al punto de la asfixia, un ser luminoso en tono azul aparece frente a él. Ante el impacto visual y la falta de oxígeno, sale del espejo y al suelo cae. Al volver en sí, Francisco siente calosfríos recorrer su cuerpo al ver la soga colgando de la escalera. No entendía lo que acababa de suceder. Pensó que habrían sido los espíritus de su esposa Victoria y su hijo Juan manifestándose para impedir el suicidio. Victoria y Juan habían fallecido 3 meses atrás en un accidente automovilístico. También iba su perro con ellos, pero no hubo rastro de él después del accidente. Francisco se levanta del suelo, tira la soga a la basura y empieza a llorar frente al retrato donde estaban los tres juntos, sonrientes con su perro labrador, quien parecía también sonreír. «Debí cuidar mejor de ustedes», se lamentaba Francisco. El día del accidente no quiso acompañar a su esposa e hijo, ya que regresaba cansado del trabajo, mientras recordaba, soltaba una lágrima sobre el vidrio del retrato, donde también se reflejaba él, pero la gota distorsionó el rostro. Intrigado, fue al espejo donde había ocurrido el suceso más raro de su vida. Al estar frente a él, suelta el retrato y este se rompe al caer. Francisco, al verse en el espejo, no se reconoce. Siente que se va a desmayar. Unas terribles náuseas lo llevan al baño de visitas, donde vomita. Abre la llave y lava su rostro. Piensa que se está volviendo loco. Teme volver la mirada al espejo, pero lo hace. Nuevamente, ve un rostro que no es el de él. Solamente siente ser alguien detrás de los ojos. Al acto, se desmaya. Neen. Capítulo 1. Espejo. ACZ. Neen. Capítulo 2. Barahunda. Barahunda. Entre más opciones tenemos, más libres somos, rodeados y absolutamente solos. Amor, vía y guía, interfaz que nos posibilita. Inmersos entre tanto ruido, silencio, en lujo te has convertido. Pedimos lo que no damos, lo mismo en lo que sentimos. Vivimos una obra de teatro donde los actos van cambiando. De un momento a otro, suceder todo puede, si primero lo crees. No hay caminos fáciles, solo puedo decirte, lo intenté. Todo era tan confuso para Francisco. No podía dejar de pensar en lo ocurrido el día anterior y decidió cubrir todos los espejos de la casa. ¿Será que me he vuelto loco? ¿Con quién puedo hablar de esto? No, quien me escuche pensará que he perdido la razón. Hablaba consigo mismo mientras caminaba de un lado a otro. Quizá hay más personas que estén pasando por esto. Quizá también estén locos. Francisco siente que palpita el centro de su frente y se ve nacer una luz tenue de ella. Pero él no lo nota ya que ha cubierto los espejos. Dios, sé que solo acudo a ti cuando estoy en problemas y cuando no, hasta de pseudointelectual ateo presumo. Dios, por favor, que no esté enfermo. Después de un par de días, Francisco decide salir y regresar a la oficina. Durante el trayecto no podría pensar en otra cosa que en la reacción que tendría la gente al verlo con un rostro distinto, mientras nervioso se veía en el retrovisor. Al llegar, todos lo recibieron con total normalidad. Él, un tanto incrédulo, se metió a su oficina y llamó a su secretaria María. «María, ¿notas algo raro en mi rostro?», preguntó Francisco mientras no perdía detalle en la mirada de María. «No, jefe, quizá un poco ojeroso, pero es normal por lo sucedido». María se calló inmediatamente a fin de no seguir recordando la muerte de su esposa e hijo. «Si necesita algo más, me avisa, jefe. Es un gusto que vuelva al trabajo», concluyó María y salió de la oficina. Francisco estaba consternado, no entendía lo que sucedía, se preguntaba si solo él veía su rostro diferente. Encendió su ordenador y buscó en internet. Llegó información médica que podía resolver lo que le sucedía. Prosopagnosia. Esto es lo que me debe de estar sucediendo. Entre aliviado y no, iba a solicitar a su secretaria le concretara una cita con la psiquiatra, pero prefirió hacerlo él mismo. Los que encontró tenían agenda llena para 3 meses. No puedo esperar tanto, hablaba hacia sí mientras buscaba más opciones, hasta que por fin, en una llamada, le comentaron que habían cancelado una ese día por la tarde, por lo que confirmó inmediatamente. Juan entró a su oficina, era su jefe. Todos sabían que Francisco era más competente para el puesto de Juan, pero como era esposo de la hija del dueño, sabía que nunca cambiaría la situación. «¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto que estés con nosotros. Pensábamos que ya no regresarías», preguntó Juan un tanto aliviado, ya que se estaban complicando las cosas en su ausencia. Francisco parecía escuchar los pensamientos de Juan. Por primera vez, lo veía no como su jefe y competente, sino como un ser humano. Incluso, empezó a ver en algún lado de la mente cómo la esposa de Juan le gritaba a este en el desayunador de su casa. Francisco nunca había ido a la casa de Juan. De hecho, no conocía a su esposa, ya que nunca iba a la empresa. Ella se la pasaba de viaje, de compras y en eventos sociales. «Tenemos una junta importante con uno de nuestros mejores clientes», comentó Juan a Francisco. «Vamos, si cerramos el contrato, en una de esas te hacen socio». Francisco había llegado a esa firma de arquitectos apenas 2 años atrás, y ser socio era una de las metas que tenía por cumplir. La primera era construir la casa de sus sueños para su familia, meta que logró un par de meses antes del terrible accidente. «Sí, vamos», comentó Francisco mientras trataba de alejar el nudo en la garganta que le provocaba el recuerdo. Al entrar en la sala de juntas, estaban 2 hombres de traje oscuro y una mujer de traje sastre rojo. Ellos querían hacer 3 edificios de oficinas. Juan empezó con su presentación con todos los detalles de la propuesta que había trabajado. Francisco empezó a escuchar la voz de la mujer de rojo. Él la volteó a ver y no se le despegaban los labios, pero seguía escuchando la voz de la mujer en su cabeza, quejándose de la propuesta de Juan, pensando que era anticuada y nada que ver con la visión que tenía. Francisco pensó que nuevamente su mente le jugaba una broma, hasta que escuchó a la mujer decir: «Estoy harta, pierdo mi tiempo y no perderé también mi dinero. Haré que suene mi teléfono y acabaré con la reunión». Pero ella ni siquiera se movía. De pronto, sonó el celular de la mujer y en cuanto iba a levantarse, Francisco empezó a hablar del proyecto y les dijo exactamente lo que escuchó pensar a la mujer de rojo. Ella colgó el teléfono inmediatamente y le puso toda la atención. Al terminar la junta, ella le dijo a Juan que solamente harían el proyecto si Francisco lo lideraba. Francisco le agradeció la confianza y ella le dio un beso en la mejilla muy cercano a la boca y le dio su tarjeta personal. Al terminar, Juan abrazó a Francisco. «Me salvaste el pellejo. ¿De dónde sacaste todo lo que dijiste? No estaba en la propuesta. Pero qué bueno, porque pensé que perdíamos al cliente. Vamos a celebrar. Te invito al campo de golf. Hablaremos con el dueño y le comentaré del proyecto para que te convierta en socio. ¿Qué te parece? Comentó Juan eufórico. Antes de llegar al campo, Juan comentó que necesitaba algo de su casa que estaba muy cerca. Al entrar, Francisco estaba sediento. Juan le comentó que pidiera agua en la cocina, que no tardaba. Al primer paso en la cocina, Francisco sintió calofríos al recordar la escena de la mujer de Juan gritándole en la cocina. Era idéntica en la realidad. «Aquí tiene su agua, joven. ¿Se encuentra bien? Se ve pálido», le habló una persona de servicio. «Sí, gracias. ¿Dónde está el baño?», respondió Francisco mientras salía de la cocina. Al pasar por la sala, vio un retrato de Juan y su esposa. Ella era igual a la de su pensamiento. Totalmente abrumado, Francisco mojó su rostro y pudo verse nuevamente como era, pero solo fue un instante. «Francisco, vamos, nos esperan. Será una gran noticia para el dueño y, con suerte, también para ti». Bajaron del carrito de golf. Había un par de personas con el dueño, quien pidió un driver de mala gana a su caddy. Fue un buen tiro. Francisco no era buen jugador, pero parecía escuchar a uno de los caddies decir que era mejor abrir con madera 1 y un tal swing. El caddy no estaba hablando ni se movía. Y después del tiro de Juan, el cual no mereció más que las risas de todos, Francisco tomó madera 1 y repitió el movimiento que el caddy hizo en su mente. Nadie lo podía creer. Fue el único que cayó en el green, a solo 3 metros del hoyo, y así, todo el campo fue haciendo un excelente juego. Gracias a que el pro del campo se unió y Francisco absorbía sus pensamientos y movimientos mentales. Al terminar, fueron al bar del club. Estaba reservado un privado para ellos. Francisco recordó su cita con la psiquiatra y le dijo que lo disculparan, que tenía que retirarse. Todos se quedaron muy extrañados, ya que unas hermosas acompañantes los esperaban. La más atractiva de ellas parecía recibir un regaño del dueño. Francisco abre la puerta del consultorio y una mujer mayor vestida de amarillo lo toma del brazo. «¿Le puedes decir que estoy bien, que siempre lo amé y siempre la amaré?», le dijo la mujer a Francisco. Él, un tanto extrañado por un inexplicable viento frío, le preguntó a quién le tenía que decir y por qué no lo hacía ella, a lo que la mujer se refirió a la secretaria de la psiquiatra, quien parecía un poco triste, y le dijo que ella ya no podía hacerlo. Francisco se acercó con la secretaria. «Tengo cita con la doctora». «Sí, pase, lo está esperando». Al dar los primeros pasos, Francisco se sintió intranquilo. Escuchaba a la doctora hablando de mil cosas a la vez, escribiendo en su computador, mientras lo veía de arriba abajo. «Tome asiento, por favor. ¿Algún colega lo refirió conmigo?», preguntó la doctora. «No, busqué en internet y tuve suerte de que alguien canceló». «Bueno, técnicamente no canceló, sino que falleció», comentó la doctora, quien se dio cuenta de lo poco atinado del comentario y prosiguió con su nuevo paciente. Francisco estaba comentando lo sucedido a su familia, y cuando iba a comenzar con lo del espejo, empezó a escuchar a la voz de la doctora, quien solamente escribía y poco miraba a Francisco. «Perfecto. Este cliente pagará la mensualidad de mi nueva camioneta. Sí, será azul. Me la merezco». Él no lo podía creer. En ese momento, sonó el cronómetro que anunciaba el término de la sesión. Sin decir más, la doctora se levantó y le recetó unos medicamentos. «Por favor, pase con mi secretaria para agendar la próxima sesión», dijo la doctora, quien se dirigió a su ordenador a buscar la página de la camioneta que buscaba. Francisco estaba anodadado. Evidentemente no pediría otra sesión. Al salir, se despidió de la secretaria y vio a la mujer de amarillo. «Gracias, se me olvidaba. Dice la mujer de la puerta que está bien, que siempre la amó y siempre la amará». La secretaria no entendía lo que pasaba. «¿A qué se refiere?», preguntó intrigada. «A la mujer de vestido amarillo. No entiendo por qué no puede decirlo ella». En fin, en la cabeza de Francisco se murmuró el nombre de Margaret. «Se llama Margaret», confirmó Francisco. La secretaria perdió el color del rostro y se le erizó la piel. «Es mi madre. Falleció la semana pasada. ¿La puede ver?», preguntó la secretaria. Francisco no entendía lo que pasaba. Al voltear a la puerta, la mujer de vestido amarillo con una sonrisa en el rostro desapareció. «¿Qué más le dice? Dígale que me hace mucha falta, que le extraño». Francisco la abrazó, sintió su dolor, al grado de querer llorar también. Dice que está bien y que quiere que tú también estés bien. Ella siempre estará contigo. La imagen de Margaret apareció abrazando a su hija y después se elevó hasta desaparecer. Sentí el abrazo de mi madre. Podría jurar que olí su perfume, dijo ella más tranquila. Francisco sonrió y salió del consultorio. Capítulo 2. Barahunda. Nehen. Nehen. Capítulo 3. Galetia. Nadie te dirá el camino, a menos de que quieras ser un esclavo. Nadie es más que tú, pero tampoco menos. Nuestros miedos nos devoran, solo demonios han nacido ahí. Cuando el porqué crece, el miedo desaparece. Más que huesos y carne somos, co-creadores del universo, nunca si actuamos solos. No hay caminos iguales. ¿Qué razón tendría la vida sin la opción de elegir? Flota, mi centro en el universo. Francisco regresa a su casa y va directamente al espejo donde inició todo. Lo descubre y se ve en él. Pasó 33 minutos hasta que se perdió la imagen al caer el sol. Los escasos rayos deformaban la visión hasta que apareció la imagen del accidente de su esposa e hijo. Soltó una lágrima, ya que sabía que venía la explosión. Pero alcanzó a ver a su perro labrador que corría hacia una camioneta donde bajó un hombre que se apresuró para intentar salvar a su esposa e hijo. Al acercarse Francisco, vio un rostro de la persona y era idéntico al que ahora poseía. En ese momento ocurrió la fatal explosión y un rayo borró la visión. Empezó a caer una lluvia torrencial y se fue la luz. Francisco no entendía nada, estaba totalmente desconcertado. Al borde de la desesperación, una luminosa calma lo rodeó hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, se despierta y viene a su mente la imagen de la persona con el rostro que ahora posee. Suena el teléfono y se mezcla con la visión de la explosión. Francisco, es urgente que vengas a la oficina. Se firmará el contrato de los 3 edificios, habló Juan con efusividad. Voy para allá, contestó Francisco y salió corriendo. Entra a la oficina y le comenta a su secretaria que lo esperan en la oficina del dueño. Francisco abre la puerta y estaba Juan a un lado. Siéntate, Francisco. Verás, este es un proyecto muy importante. Comenta Juan la posibilidad de que sea socio y considero que podemos platicar no al terminar el proyecto de los edificios. Francisco sintió fuego recorrer todo su cuerpo. Era claro que no lo harían socio incluso al terminar el proyecto, pero no dijo nada. Pasemos a la sala de juntas, dijo Juan, carraspeando la garganta. Al estar en la sala de juntas para la revisión del contrato, Francisco se levantó de la silla y dijo: renuncio. Al escuchar esto, se le incendió el rostro al dueño. No es la forma ni el momento, dijo el dueño mientras trataba de salvar la firma. Francisco salió de la oficina sintiéndose más liviano que nunca. De hecho, no se sentía molesto. Al salir, una persona chocó con él. Francisco, sin pensarlo, sacó unos billetes que ni siquiera sabía que traía y se los dio a la persona. Este, al ver el gesto de Francisco, quedó impactado. Era más de la cantidad que necesitaba para los medicamentos de su hijo enfermo. Gracias, que Dios se lo pague, contestó el hombre, quien le dio un abrazo a Francisco, mismo que vio la imagen de su hijo de aquel hombre muriendo. Pero no dijo nada, ya que el dinero sería usado para el funeral. Francisco sintió pena en ese momento, pero después en su mente vio a aquel hombre dedicando su vida a apoyar personas enfermas como sentido en honor a su hijo. Francisco se sintió agotado. Parecía escuchar las pláticas y pensamientos de las personas a su alrededor. De pronto, se acercó la dama de rojo preguntándole: ¿te puedo ayudar en algo? Es más, tú eres quien me va a ayudar. He decidido no firmar el contrato con tus infumables jefes. Bueno, ex jefes. Te ofrezco el doble y una participación accionaria. ¿Qué dices? Aparte de ser una exitosa mujer de negocios, la dama de rojo era extremadamente guapa y sofisticada. A pesar de entrar en los 60 años, lucía mejor que muchas en sus 30. Trato hecho. Francisco extendió la mano. Perfecto. Vayamos a festejar. Por cierto, en 2 días volamos a Milano. Quiero que te conozcan mis socios. Tomar unas ideas de allá para adaptarlo en México, dijo la dama de rojo. Francisco, al estrechar su mano, sintió y vio escenas donde la dama de rojo sufría y lloraba. Al separarse, ella se sintió extraña, pero no comentó nada. No traigas maleta. Yo personalmente te haré un tour de alta costura. Entre risas, dijo ella, a lo que Francisco contestó. No creo que me vaya bien el color rojo, pero confío en tu buen gusto. A lo que ambos rieron y ella se sonrojó, ya que vestía de rojo en decisiones importantes. Capítulo 3. Galegia. Neen. Neen. Capítulo 4. Némesis. Muchos paradigmas. Parálisis hereditaria. Repetir creará nuestra voz. Somos nuestra propia némesis. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? En ello nos convertimos. Nosotros usamos los algoritmos o los algoritmos nos usan a nosotros. Un chofer pasó por Francisco para llevarlo al hangar de donde volarían a Milano. Al subir al jet, una sobrecargo le da la bienvenida. Será un viaje largo, Francisco. Ponte cómodo, saludó la dama de rojo, quien ahora vestía un elegante palazzo blanco. Ella había investigado a Francisco, sabía su reciente pérdida, se sentía identificada ya que ella también había perdido a un hijo. Nunca supo más de él después de su secuestro. Las autoridades habían cerrado el caso como un asesinato por narcomenudeo. A pesar de no frecuentar a su hijo, ella lo amaba, le dolía verlo en problemas de drogas y perderlo fue devastador. Ya en Milano, Francisco quedaba asombrado con la hermosa mansión en la que se quedaría. En un par de horas nos vemos para cenar, ¿te parece, Francisco? Comentó la ahora dama de blanco. Caminando la casa, se encontró con un retrato con el que casi se desvanece al verlo. Era el rostro que ahora poseía. Sintió desmayar, todo era tan confuso. Se unió la visión de la explosión con el hombre de su rostro. Corrió a buscar a la dama para preguntarle quién era y poder tener alguna respuesta a tantas preguntas que pasaban por su mente. De pronto, pensó que tenía que tranquilizarse y preguntar de forma normal y no para ser sospechoso. ¿Quién es? Me parece conocerlo de algún lugar, preguntó Francisco en un tono desenfadado, mientras pasaba el retrato a la dama. Es mi hijo, respondió con un suspiro y sentándose, lo invitó a sentarse también con ella. Andaba en malos pasos, lo secuestraron, la situación se salió de control y lo mataron. Fue terrible, aún no lo supero del todo. 18 años han pasado ya, comentó ella. Francisco, al ver la lágrima caer, tomó el pañuelo de su saco y la secó. Al acercarse más, se iban a dar un beso, pero en ese momento ella vio el rostro de su hijo en él y Francisco también sintió algo extraño e inmediatamente ambos se pusieron de pie. «¿Sabes? Mi hijo tendría tu edad», dijo la dama, quien se disculpó al sentirse indispuesta para cenar. «Mario, por favor lleva a Francisco a que conozca Milano de noche», dijo la dama a su chofer, quien era un Casanova, y al escuchar esas palabras se le iluminó el rostro, ya que significaba fiesta a todo lujo y gratis. Francisco no estaba de ánimo para festejar, se sentía más confundido que antes, pero no quiso preguntar más a la dama en ese momento. «Vamos, Francisco, la noche nos espera», dijo con entusiasmo Mario. Elegante mansión, club privado los esperaba. Al entrar, una hermosa hostess recibió a Francisco dándole un antifaz. Todos en el lugar traían uno. Empezó a sentirse cómodo al ver reflejado su rostro con una máscara. El lugar era excitante, gente hermosa por todos lados. De pronto, al salir al jardín, ve una decena de bellas damas de diferentes nacionalidades nadando en la piscina. Empiezan a salir una a una, cuerpos esculturalmente jóvenes y bellos. Lo único que llevaban puesto era la máscara. Ya todas fuera, personal de servicio lleva con toallas para secarlas. Les pusieron unas batas blancas de seda y empezaron a caminar rumbo al roof garden. El rostro de todas era serio, no se veían risas. ¿A dónde van? Preguntó Francisco. Mejor no preguntar. Y para ir con ellas nos faltan varios millones, Francisco. Pero la diversión en toda la demás casa es increíble y apenas es el comienzo, dijo en tono amigable Mario. De pronto, una bella joven le da una copa de champán y alza su copa para brindar. Por la belleza y por el momento, dijo Kiara, quien se sintió atraída por Francisco y él por ella. Creo que estorbo. Cualquier cosa, contáctame, Francisco, dijo Mario y se fue. Kiara bebió su copa de un solo trago y Francisco hizo lo mismo. Pasó un mesero y ella le entregó su copa. Kiara empezó a besar a Francisco. Este, totalmente desconcertado, pensó cómo no pudo advertir que ello pasaría. De pronto, todo se trataba solo de ese momento. Venía él tan olvidada calma. El deseo hizo parecer no importar nada más que la unión de cuerpos de ambos. Bajaron un par de escaleras para encontrar una acogedora sala de jardín que parecía inadvertida en la fiesta. Él quiso quitarle el antifaz, pero ella no lo dejó, comentando que eran las reglas de la casa. Vistiendo solo las máscaras, sus cuerpos se fundían en el ritmo de sus sonidos, la música y el ruido de la fiesta. Le parecía excitante y oscuro a la vez, estar con alguien que literalmente no conocía ni su rostro, pero se aprendía de memoria a su cuerpo. La música electrónica del lugar, increchendo, al igual que el ritmo cardíaco de ambos. En ese momento se cayeron de la silla en la que estaban y ambos rieron mientras trataban de recuperar el aliento. Kiara, se escuchó un hombre gritando. De inmediato ella se levantó y corrió. Regresó y le dio un profundo beso. Arrivederci amore, dijo ella y se fue. Él estaba fascinado con aquella fugaz aparición de Kiara. Minutos después buscó a Mario para agradecerle el gesto de Kiara, a lo que Mario contestó extrañado. No entiendo, ¿de qué hablas? ¿Cómo? Pensé que habías pagado... Olvídalo, ¿la conoces? No, Francesco. Yo no frecuento estos lugares, y con el antifaz, imposible. Pero como te comentaba, este es el inicio. Vamos a un lugar que sí conozco para seguir la fiesta. Francisco no podía dejar de pensar en Kiara. Se había apartado por un momento el ruido externo. En ese momento llegaron a otro club privado y dos hermosas damas tomaron del brazo a Francisco para llevarlo a su mesa. El lugar, en luces neón, distaba mucho del anterior, pero al ver que una pareja estaba teniendo sexo en la mesa de al lado, se quedó impactado al escucharlos decir que sí se querían unir, a lo que una de las acompañantes le comenta a la otra que no, que solamente con ella y Francisco. La acompañante le comunica a la pareja que no por el momento, pero que ella los acompaña en otra ocasión. En ese momento, llegaron las bebidas y Francisco dejó de escuchar las voces. Tenía años de no tener una salida como esa. Al terminar el primer trago, las dos hermosas acompañantes empezaron a besar y él quedó en medio. Ellas se separaron un poco, lo miran, las mira y se empiezan a besar los tres. Capítulo 4. Némesis. Neen. Neen. Capítulo 5. Sombra. Oculta en un rincón de la mente yace la sombra, médula de lo reprimido. En el laberinto del ser, ella acecha como oscuro eco en el alma perdido. Observador, explorador de lo inconsciente, navegando las aguas del psiquismo, se advierte en la sombra poder latente, reflejo oculto de necesario abismo. Solo en el íntimo diálogo con la sombra el ser encuentra verdadera esencia, luz sin sombra, cura sin penumbra, coraje para enfrentarla en la conciencia, no integrarla, advertencia de umbra, en un viaje donde el alma pertenencia busca. Buen día. Tenemos muchas cosas que hacer, saluda la dama de rojo a Francisco, quien no tenía idea de cómo había regresado la noche anterior. Buen día, en 10 minutos estoy listo, comentó Francisco. Al bajar a la cocina, estaba hambriento y sediento. Mario, quien lucía totalmente normal, comentó, ¿todo bien, Francesco? Te destrozaron esas dos bellezas. ¿Qué te pareció el tour? Comentó mientras soltaba una carcajada. Gracias, gran anfitrión. ¿Y el tour? Bastante pedagógico. dijo Francisco mientras sonreía y devoraba su omelette. Después de pasar todo el día en juntas, Francisco parecía haber olvidado la situación del rostro. Solo en su mente estaba Kiara y las dos hermosas acompañantes del club, de quienes no sabía ni el nombre. Estaba un poco aturdido y se dio cuenta que no escuchaba las voces ni los pensamientos de otras personas. Se sintió aliviado, ya que era agotador en veces. Llegaron a un restaurante y al terminar de comer, se sintió totalmente recuperado de la noche anterior. De pronto, vio en su mente que Kiara entraba al restaurante con antifaz. Empezó a buscar en la entrada para ver si era verdad, pero obviamente nadie traía antifaz. En ese momento, escuchó la voz de Kiara. Al instante, supo que era ella y fue hacia su mesa, pero se detuvo al ver que un hombre mayor se sentaba en la mesa con ella. Francisco decidió esperar a que el hombre se fuera de la mesa. Pasaron 10 minutos y nada. Empezó a pensar que Kiara iba al baño y en ese momento ella se levantó de la mesa, dejó su servilleta y se dirigió al tocador. Francisco se levantó también y la siguió. Al estar frente a ella, personal de seguridad detuvo a Francisco preguntándole qué buscaba, a lo que Kiara les dijo que no había problema, que era un amigo suyo. Francisco, casi no te reconozco, sonrió ella, anotó una dirección en un papel y se lo dio. Te veo a las 9, lleva tu propia máscara, le dijo ella en una voz suave al oído. Acto seguido, le mordió el lóbulo un poco fuerte y se fue. Francisco sintió una extraña sensación de dolor y placer. Debes tener cuidado con tus amistades, Francisco, dijo la dama en tono maternal, mientras él regresaba a la mesa y él asintió. Francisco no podía esperar a que dieran las 9, a lo que recordó que necesitaba una máscara y llamó a Mario para solicitar ayuda. Este, con una carcajada, dijo, aprendes rápido, ahora quieres tu propia máscara. Bravo, Francesco, seguro te puedo ayudar con ello, dijo Mario, quien empezó a buscar en sus contactos. Listo, en 10 minutos de aquí. Vámonos, Francesco. Entraron en una casona vieja del centro. Una persona choca con Francisco. Nuevamente sus olvidados poderes se hacen presentes, viendo en su mente cosas terribles en tonos de sangre y ocre. Al momento, dicha persona se molestó porque tiró su máscara, la cual tenía una imagen de una medusa con 3 piernas. Fíjate, imbécil, gritó la persona mientras se iba con su máscara. Francisco reconoció el símbolo, recordó haberlo visto en la oficina de la dama, aunque no sabía su significado. Casi se desmaya cuando de pronto una anciana ciega que estaba sentada se alteró mucho cuando pasó Francisco, al grado de levantarse, cuando llevaba años que la cargaban para todo. «¡Vittorio! ¡Vittorio! ¿Eres tú? No entiendo cómo puedo verte», gritaba la anciana, a lo que la gente del lugar se sorprendió. Francisco, al intentar calmarla, la tomó de los brazos y sintió como la primera vez que atravesó el espejo, viendo en su mente cómo le sacaban los ojos años atrás a esa anciana en un ritual, y se mezcló con la visión de la antesala de la explosión del accidente de su esposa e hijo. Cuando iba a suceder, apareció la persona que tenía su mismo rostro. Tomándolo de los brazos a Francisco comentó, «Soy Vittorio, ayúdame». En ese momento, cayó cual bulto, y la anciana volvió a su silla como si nada hubiera sucedido. Mario sacó cargando a Francisco del lugar. «¿Pero qué demonios fue eso?», dijo un tanto nervioso Mario, quien recordó la máscara y regresó por ella. «Mario, ¿sabes cómo se llama el hijo de tu jefa?», preguntó Francisco. «Vittorio, pero la gente nunca habla de eso. ¿Por qué?», preguntó extrañado Mario mientras daba su máscara a Francisco. «Te llevo rápido porque tengo que pasar por la jefa a las 10 y está un poco retirado de donde vas», dijo Mario mientras leía una dirección de Francisco. Francisco baja del auto diciendo a Mario que él se regresa. De pronto lo aborda Kiara y le da una invitación y le comenta que se ponga la máscara, ya que de lo contrario no entraría. Pasan un par de personas de seguridad, las personas más altas que había visto Francisco en su vida. Lo recibe una mansión con 2 muros de más de 10 metros de altura, en ellos una frase en cada columna. Los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. Aquí debes dejar toda tu desconfianza. Deja que toda tu cobardía muera en este lugar. Francisco sintió calosfríos al recordar las letras de Dante Alighieri en la Divina Comedia. «Ven, por acá», le dijo Chiara. Entraron en un cuarto, no encendieron la luz, se veía poco. De pronto Chiara, quien tenía solo puesta la máscara mientras dejaba caer su lencería, le dijo a Francisco: «Quítate todo, menos la máscara y ven». Empezaron a besarse intensamente. La llama del deseo recorría sus cuerpos. Un suave aire frío recorrió la piel de ambos y la erizó. En ese momento Chiara lo detuvo y salió de la habitación por otra puerta. Francisco no entendía lo que pasaba y la siguió. Subió en esas escaleras a toda prisa. De pronto llegó a un gran salón donde había al menos 100 personas totalmente desnudas. Algunas teniendo sexo encima de las mesas, sillones y lo que fuera. El impacto visual fue tal para Francisco que había olvidado que también él estaba desnudo. Se sintió muy extraño, pero decidió buscar a Chiara. Cuando una de las dos hermosas acompañantes del segundo club de la noche anterior lo tomó del brazo y le dijo: «¿Qué haces aquí, Francisco?». Él se sorprendió y se tranquilizó al saber quién era. Llegó Chiara sin hacer ruido. «¡Qué rápido te olvidas de mí, Francesco!», dijo Chiara mientras besaba al acompañante. En eso se quería unir él, pero Chiara lo detuvo. «Solo puedes vernos, en castigo por cambiarme», dijo ella, a lo que Francisco comentó que fue ella quien se fue. Al instante lo jaló, cayéndose los tres al suelo, besándose y entrelazando sus cuerpos. Estaban totalmente excitados. Francisco se dio cuenta que la gente se ponía alrededor para presenciar el espectáculo. Empezó a verlos todos con rostros horribles, aun y cuando tenían máscaras. Francisco se levantó y les pidió a Chiara y al acompañante que fueran a otro lugar. En cuanto se alejó un poco, un par de hombres se acercaron a las damas y Francisco los aventó. Ambas se espantaron ya que sabían que eran personas peligrosas. La acompañante se llevó a Francisco mientras Chiara se quedó con los dos tipos haciendo como si nada hubiera sucedido. «Te tienes que ir de aquí, Francisco. Esas personas matan por menos que eso. Además, tu amiga es igual o peor que ellos», dijo la acompañante, sumamente asustada. Mario pasó por la dama, quien le preguntó por Francisco, a lo que le contestó sonriente: «Está con la hermosa del restaurante». La dama se preocupó y le preguntó a dónde lo había llevado. Al escuchar la dirección, le ordenó a Mario que fueran inmediatamente. Francisco estaba decepcionado por Chiara. «Creo que mejor me voy», dijo Francisco al acompañante. Cuando iba a ir por sus cosas, Francisco es detenido por las dos enormes personas de la entrada. «Acompáñanos, por favor», dijo uno de los gigantes. A lo lejos, Francisco vio a Chiara con el hombre del restaurante. De pronto, la acompañante gritó: